En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más al Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos, ¿y quién les habla? Miguel Barluenga. Dar esperanza en la tristeza es el lema que propone el Departamento de Pastoral de la Salud para la campaña del enfermo 2024, una campaña que la Iglesia en España inicia el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, con la jornada del enfermo a nivel mundial, y se cierra el 5 de mayo con la Pascua del Enfermo. El Papa Francisco también ha hecho público su mensaje para esta jornada, que encabeza con el título «No conviene que el hombre esté solo». Cuidar al enfermo cuidando las relaciones. El Santo Padre recuerda que los cristianos estamos especialmente llamados a hacer nuestra la mirada compasiva de Jesús. Por eso, invita a cuidar a quienes sufren y están solos, e incluso marginados y descartados. Con el amor recíproco que Cristo Señor nos da en la oración, sobre todo en la Eucaristía, sanemos las heridas de la soledad y del aislamiento. Cooperemos así a contrarrestar la cultura del individualismo, de la indiferencia, del descarte, y hagamos crecer la cultura de la ternura y de la compasión. Los enfermos, los frágiles, los pobres, señala el Papa Francisco, están en el corazón de la Iglesia y deben estar también en el centro de nuestra atención humana y solicitud pastoral.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 26 de enero. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en las diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan desde Jaca Ricardo Gumuri y Paola Vandrés, y en Huesca, además de un servidor, Natalia Pérez y Ana Minguella. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido en Jaca, donde Ricardo Moore nos trae las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes. Del calendario diocesano para febrero destacamos las siguientes noticias. El 2 viernes es la fiesta de la Presentación del Señor, la Candelera, la Jornada Mundial también de la Vida Consagrada. El domingo 4, en la Catedral de Jaca, a las 7 de la tarde, celebrará la Eucaristía don Vicente Jiménez Zamora, nuestro administrador apostólico, dándose así a conocer a los fieles diocesanos. El martes 6 es la formación y retiro de los sacerdotes del arciprestado Erlaun Castillo. El jueves 8, retiro y reunión de los sacerdotes del arciprestado Jaca Verdún, y la Delegación de Pastoral de la Salud hará el rezo del rosario por los enfermos en la Casa Diocesana a las 6 de la tarde. El día 9 es el día del ayuno voluntario organizado por Manos Unidas. El viernes, también día 9, reunión de sacerdotes y religiosas del arciprestazgo de Biescas. El domingo 11 es la campaña contra el hambre en el mundo organizada por Manos Unidas, y también la jornada del enfermo en la memoria de la bienaventurada Virgen María de Lourdes. El 12 y 13, lunes y martes, son las jornadas de teología en el Creta. 14 miércoles es miércoles de ceniza. El 15 jueves, reunión arciprestal de los sacerdotes de Sabiñánigo. 17 sábado, retiro de cuaresma para catequistas y educadores de la fe en la Casa Diocesana de Jaca. Y el 24 sábado, retiro de cuaresma para sacerdotes y consagrados en las benedictinas de Jaca. También en Madrid es el congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso. Y el 27 martes comienza el cuarto curso en la Escuela de Teología, tanto en la sede de Jaca como en la de Sabiñánigo.
Gracias, Ricardo. Os traemos a continuación las noticias y la agenda de la diócesis de Huesca con la voz de Natalia Pérez. La diócesis de Huesca celebró el lunes 22 de enero la festividad de San Vicente, copatrón de la capital, con una eucaristía que en esta ocasión tuvo lugar en la catedral y que estuvo presidida por nuestro administrador apostólico, don Vicente Jiménez Zamora.
Esto se debió a la situación de alerta sanitaria por el repunte de casos de gripe. Normalmente, la Eucaristía se celebra en años alternos en la iglesia de San Vicente Mártir y en el convento de la Asunción. Por este motivo, la veneración a este santo universal se llevó a cabo guardando una distancia prudencial. Al final de la celebración en la iglesia de San Vicente Mártir, se desarrolló el tradicional reparto de naranjas bendecidas, uno de los actos centrales de esta jornada.
Durante la homilía, don Vicente Jiménez Zamora señaló que el testimonio de vida cristiana es la primera e insustituible forma de la misión de Cristo, de la que somos continuadores. La fe, dijo, Es un tesoro que debemos conservar y apreciar, que no podemos esconder, sino que debemos anunciar, celebrar y testimoniar con valentía y con alegría en una época de decaimiento religioso generalizado, de enfriamiento de la fe y de debilidad interna de nuestras comunidades cristianas. En esta situación, urge despertar, fortalecer y transmitir la fe.
Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En 2024, además del encuentro de este fin de semana, se han programado encuentros los fines de semana del 16 y 17 de marzo, 25 y 26 de mayo y 5 y 6 de octubre. En la web diocesana puede encontrarse el formulario de inscripción.
Los grupos parroquiales y de las residencias de vida ascendente celebrarán a sus santos patronos con una Eucaristía el jueves 1 de febrero a las 5 de la tarde en San Vicente el Real.
El viernes 2 de febrero es la fiesta de la presentación de Jesús en el templo, la Candelera. Se empiezan las Eucaristías de este día con la bendición de las candelas. Es además la Jornada Mundial de la Vida Consagrada.
El grupo de oración del Padre Pío celebra el viernes 2 de febrero su oración mensual, que comenzará a las 7 de la tarde en la iglesia del convento de Santa Clara.
El viernes 2 de febrero, primero de mes, tendrá lugar a las 9 de la noche la oración para jóvenes en el seminario.
El sábado 3 de febrero se conmemora a San Blas, invocado como protector de la garganta. Es tradición llevar a bendecir alimentos a las eucaristías de las distintas parroquias.
La Delegación de Patrimonio Cultural y Peregrinaciones, con el reverendo don José Ignacio Martínez al frente, organiza este año una peregrinación a Grecia y la ruta de San Pablo del 11 al 18 de abril, por donde se llevó el santo a cabo su segundo y tercer viaje misionero.
De Nueva Jaca, Ricardo y Paola nos hablan de la inteligencia artificial, cuando queráis.
El pasado 1 de enero, en el marco de la Jornada Mundial de la Paz, el Papa habló de un tema de rabiosa actualidad y sobre todo de futuro, la inteligencia artificial. Los avances de los sistemas informáticos capaces de realizar operaciones del ser humano, como el pensamiento lógico, abren la puerta a múltiples oportunidades, pero también a incontables riesgos vinculados a los derechos humanos y a la estabilidad global. La Unión Europea ya tiene lista la primera ley para regular esta revolución digital. Francisco llama a la comunidad internacional a abordar la dimensión ética de un fenómeno que, mal usado, puede derivar en una dictadura digital.
Pero, ¿por qué vincular la paz con el universo digital? Como advierte el Papa, no podemos presumir a priori que su desarrollo aporte una contribución benéfica al futuro de la humanidad y a la paz entre los pueblos. Y es que, cuando es dirigida por quienes tienen intereses contrarios al bien común, estos pueden acercar a una dictadura tecnológica en el ámbito de una sociedad que vigila a las personas hasta el punto de representar un riesgo para la supervivencia humana y un peligro para la casa común. Estas amenazas incluyen los rastros digitales dejados en Internet, datos que permiten controlar los hábitos mentales y relaciones de las personas con fines comerciales o políticos, frecuentemente sin que ellos lo sepan, limitándoles el ejercicio consciente de la libertad de elección.
Y que hay que recordar, ha apuntado, que la investigación científica y las innovaciones tecnológicas, en cuanto a actividades plenamente humanas, las direcciones que toman reflejan decisiones condicionadas por los valores personales, sociales y culturales de cada época.
Francisco ha destacado que la inteligencia artificial promete, por ejemplo, un ahorro de esfuerzos, una producción más eficiente, transportes más ágiles y mercados más dinámicos, además de una revolución en los procesos de recopilación, organización y verificación de los datos. Mientras que sobre la habilidad de algunos dispositivos de producir textos, ha señalado que no es garantía de confiabilidad y pueden generar afirmaciones que a primera vista parecen plausibles, pero que en realidad son infundadas o delatan prejuicios.
Esto crea un serio problema cuando la inteligencia artificial se emplea en campañas de desinformación que difunden noticias falsas y llevan a una creciente desconfianza hacia los medios de comunicación, ha señalado.
Además, ha explicado que la gran cantidad de datos analizados por las inteligencias artificiales no es de por sí garantía de imparcialidad. Cuando los algoritmos extrapolan informaciones, siempre corren el riesgo de distorsionarlas, reproduciendo las injusticias y los prejuicios de los ambientes en los que se originan.
Estas formas de manipulación o de control social requieren una atención y una supervisión precisas e implican una clara responsabilidad legal por parte de los productores, de quienes las usan y de las autoridades gubernamentales, aseverado en su mensaje.
Otra de las preocupaciones del pontífice es el impacto que las nuevas tecnologías pueden tener en el ámbito laboral, pues trabajos que en un tiempo eran competencia exclusiva de la mano de obra humana son rápidamente absorbidos por las aplicaciones industriales de la inteligencia artificial. Entre los peligros expuestos por el Papa está el sector del armamento con los sistemas de armas autónomos, por lo que ha afirmado que es imperioso garantizar una supervisión humana adecuada, significativa y coherente de los sistemas de armas.
Tampoco podemos ignorar la posibilidad de que armas sofisticadas terminen en las manos equivocadas, facilitando, por ejemplo, ataques terroristas o acciones dirigidas a desestabilizar instituciones de gobierno legítimas, ha señalado.
Asimismo, ha afirmado que las aplicaciones técnicas más avanzadas no deben usarse para facilitar la resolución violenta de los conflictos, sino para pavimentar los caminos de la paz. Espero que esta reflexión anime a hacer que los progresos en el desarrollo de formas de inteligencia artificial contribuyan, en última instancia, a la causa de la fraternidad humana y de la paz, ha concluido Francisco.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Os traemos a continuación el Evangelio para este domingo 28 de enero, cuarto del tiempo ordinario, y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Marcos 1:21-28.
Y entran en Cafarnaún, y al sábado siguiente entra en la sinagoga a enseñar. Estaban asombrados de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un espíritu inmundo y se puso a gritar: ¿Qué tenemos que ver nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo increpó. Cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo retorció violentamente y dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se preguntaron estupefactos. ¿Qué es esto? Una enseñanza nueva expuesta con autoridad. Incluso manda a los espíritus inmundos y lo obedecen. Su fama se extendió enseguida por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea.
Nos comenta el Evangelio Ana Minguella.
Pocas veces hemos visto al maestro increpar, levantar la voz, mandar callar en tono fuerte y autoritario o mirar con extrema dureza a quien tiene delante, como lo hace esta vez en el Evangelio de este domingo. Con las personas Jesús es todo caridad, con el demonio ni agua. Le marca el territorio, le manda con plena autoridad, lo devuelve a su sitio y por encima de todo le cierra la boca. No quiere que la verdad con mayúscula, reconocerle como el Santo de Dios, salga de la boca del padre de la mentira. Esta actitud tajante, esa dureza de palabra, solo con el demonio y sus secuaces, los espíritus impuros, es una enseñanza que no podemos obviar. El demonio existe y nos busca para poseernos y ganar así almas para su infierno. La primera batalla que ganó el diablo en nuestra era fue que el mundo dejara de creer en él. Su siguiente logro fue que su imagen se representara de forma frívola y divertida. Evitemos, pues, blanquear a ese ser inmundo de forma supuestamente divertida con disfraces, adornos, símbolos que le caracterizan, y luchemos por mantenernos muy lejos de sus insinuaciones. Nuestra Madre la Iglesia nos ha recomendado desde la antigüedad acudir siempre a la protección de la Virgen María para que nos ayude por su intercesión a creer en las palabras claras y diáfanas de su Hijo sobre la existencia del tentador y a no bajar la guardia ante esta realidad. Solo así evitaremos la tentación de arrancar esas páginas del Evangelio que tanto nos cuestan o que tanto molestan. Pero no podemos perder de vista que ciertamente el motor de nuestra vida y lo que cambia realmente el mundo no es el odio, sino el amor. Su inercia es expansiva, crece cuanto más lo vivimos y se fortalece cada vez que lo compartimos. En cambio, la inercia del odio, del que el demonio es el padre, es la destrucción en todas sus manifestaciones. Por eso, esas dos fuerzas, odio y amor, tienen lógicamente un claro vencedor, la caridad, el amor. Cuando hacemos el bien por amor a Dios, somos felices y vamos caminando hacia el cielo, en la dirección contraria donde habitan el tentador y sus secuaces. Y esa senda divina que caminamos aquí, que Dios nos ha preparado desde la eternidad, la vamos recorriendo por el camino de la santificación de nuestra vida ordinaria, hecha de pequeñas cosas, pero no por ello menos importantes, y también por medio de la santificación de nuestro trabajo profesional cuando lo vivimos con rectitud de intención, es decir, para mayor gloria de Dios, y con espíritu de servicio hacia los demás. Así, con la gracia de Dios, nos haremos inmortales, un deseo que está realmente inscrito en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque así nos pensó Dios cuando nos creó al principio. El pecado de nuestros primeros padres lo cambió todo, sí, pero frente a la búsqueda sincera y real del bien, el mal tiene las patas muy cortas.
Y esta semana hablamos de libros, primero con la recomendación que nos trae Ricardo Moore.
Hoy presentamos el libro Filosofía de la Religión, escrito por Manuel Fraijó, editado por Trota, tiene 580 páginas. El libro, a pesar de la teórica densidad de la materia, está muy bien estructurado y emplea un lenguaje muy asequible para un público medianamente versado en estos temas, lo cual es de agradecer profundamente. Ya en el siglo XIX evocaba Auguste Comte a Dios como una medalla antigua con su relieve casi borrado, y un siglo después Martin Buber constataría el eclipse de Dios. Este debilitamiento de la fe en Dios es uno de los factores desencadenantes del nacimiento de la filosofía de la religión. A la crisis de la fe en Dios se sumaron otros acontecimientos que precipitaron el surgir de la nueva disciplina. En primer lugar, el giro antropológico. Hegel constató un cierto cansancio de lo divino. En segundo lugar, se asistió al descubrimiento de otras religiones. Esto supuso una auténtica crisis para el cristianismo. Y por último, y casi como consecuencia de lo anterior, la Europa cristiana asistió a la quiebra del pensamiento dogmático. Estos acontecimientos, unidos a otros factores sociales, culturales y económicos, dieron lugar al nacimiento de la filosofía de la religión, es decir, a una forma de argumentar crítica, rigurosa, abierta y libre de ataduras confesionales. Manuel Fraijó es catedrático emérito de Filosofía de la Religión en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctor en Filosofía y Teología y miembro de la Sociedad Española de Ciencias de las Religiones. Ha desarrollado una notable actividad como conferenciante en el ámbito de la historia de la filosofía, de la teología y de la filosofía de la religión. También ha impartido cursos y conferencias en diversas universidades de América Latina. Su reflexión gira en torno al hecho religioso en general, con particular atención al cristianismo y a su figura central, Jesús de Nazaret. Especial interés ha dedicado a la relación entre fe y razón. Ha sido decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y es autor de media docena de libros, editados todos en esta editorial Trota.
Y estamos de nuevo con Ana Minguella, que nos trae un libro para este mes de enero.
Este mes os recomiendo un libro de ciencia ficción, yo diría acorde con los tiempos, pero con esperanza. Escrito en 2006, lleva por título La carretera, y su autor es Cormac McCarthy, un escritor estadounidense que, a pesar de que nunca quiso la fama, se topó con ella tras merecer esta novela el premio Pulitzer. McCarthy murió el año pasado, en 2023, en su país natal, en Estados Unidos, a los 91 años de edad. Pues bien, la novela, su argumento, empieza con un gran cataclismo que el autor no describe, que termina con toda la vida en la Tierra. No queda nada más que desierto de polvos, esqueletos de ciudades, lluvia continua de cenizas, apenas hay luz, siempre hace frío. El hambre ha vuelto salvajes a los pocos seres humanos que quedan vivos, ¿no? Hasta el punto que incluso recurren al canibalismo. Bueno, pues la historia narra el viaje de un padre y su hijo por una interminable carretera que recorre del norte hacia el sur, buscando alimento, aferrándose el uno al otro como única fuente de luz y con la vaga esperanza de encontrar algún otro lugar menos hostil donde sobrevivir. La vida en un mundo post-apocalíptico es un tema bastante recurrente, sí, es verdad, en la novela de ciencia ficción. Sin embargo, Es difícil encontrar un escenario más descorazonador y más tenebroso que el que Cormac McCarthy dibuja en esta novela. Bien dicho esto, en medio de tanta oscuridad, resalta la fuerza del amor de un padre que es capaz de dejarse la vida por el camino para que su hijo viva. La relación entre ellos dos es lo único que queda de humanidad y de civilización en ese mundo muerto. Padre e hijo mantienen viva la luz de la humanidad. ¿Tenue? Sí, quizá, pero es una luz que puede prender otra luz y otra luz. En medio de lo peor, solo el amor es lo que permanece siempre. Vivo y de su fuerza puede surgir una nueva vida y con ella un nuevo modelo de sociedad. Os recomiendo pues La carretera, una breve e intensa novela de 220 páginas del escritor Cormac McCarthy que está publicada por Editorial de Bolsillo. ¡Feliz lectura!
Escuchamos para terminar la carta semanal de nuestro administrador apostólico don Vicente Jiménez Zamora para este domingo 28 de enero.
Jornada de la vida consagrada. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Queridos diocesanos, un año más, el 2 de febrero, celebramos la fiesta de la presentación del Señor en el templo. Desde el año 1997, por iniciativa de San Juan Pablo II, se celebra ese día la Jornada Mundial de la Vida Consagrada. En este día miramos a la vida consagrada y a cada uno de sus miembros como un don de Dios a la Iglesia y a la humanidad. El informe de síntesis de la Asamblea General Ordinaria del Sínodo, en la segunda parte y concretamente en el capítulo 10, ha tratado ampliamente de la vida consagrada como un signo carismático. Su testimonio ha contribuido en todo tiempo a renovar la vida de la comunidad eclesial, revelándose como un antídoto respecto a la frecuente tentación de la mundanidad. Las diferentes familias religiosas muestran la belleza del seguimiento del Señor sobre el monte de la oración, la vida contemplativa, y sobre los caminos del mundo, la vida apostólica, en las formas de vida comunitaria, en la soledad del desierto y en la frontera de los desafíos culturales. La vida consagrada, más de una vez, ha sido la primera en intuir los cambios de la historia y de acoger las llamadas del Espíritu. También hoy la Iglesia necesita la profecía de la vida consagrada. La comunidad cristiana mira con atención y gratitud las experimentadas prácticas de la vida sinodal y de discernimiento en común que las comunidades de vida consagrada han madurado durante siglos. El lema de este año 2024 es: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Las personas consagradas se saben llamadas por Dios para lograr, a través de los votos de pobreza, castidad y obediencia, la oblación de Jesucristo hasta la muerte, así como el fiat, el hágase, de la Virgen María. La vida consagrada pone de manifiesto la necesidad que tiene nuestro mundo de la fraternidad, de la alegría, de la confianza en Jesús resucitado como medicina para la soledad, la tristeza y para cualquier sufrimiento. Es una invitación a ponernos en camino, a ofrecer lo que somos y tenemos, para que se cumpla siempre la voluntad de Dios. La Santísima Virgen María, mujer consagrada a Dios, es modelo de las personas consagradas en la entrega incondicional a la voluntad de Dios. Ella enseña a vivir con paz, plenitud y alegría el seguimiento radical de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra Señora es la madre que presenta en el templo a su Hijo al Padre, dando continuidad al fiat, al sí, al hágase, pronunciado en el momento de la anunciación del arcángel San Gabriel. Que ella, la Virgen, sostenga y acompañe siempre a las personas consagradas en su vocación, consagración y misión. Con mi afecto y bendición, Vicente, administrador apostólico de Huesca y de Jaca.
Se termina por esta semana el tiempo de El Espejo, de COPE Huesca y de COPE Jaca. pero podéis volver a escucharos online desde ahora mismo en las webs de Cesanas y también en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como al resto de colaboradores de esta casa. Gracias por seguir desde el otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.